De vuelta con ustedes, son las 9:41 minutos en esta mañana, estamos en medio del trancón, ya está con nosotros Elda Martínez para hablar sobre espacios de opinión que se dan en los medios de comunicación del país. Elda, buenos días.
Buenos días, Jorge Mario, buenos días a Karen, buenos días a todos.
Bueno, Elda, ¿cuáles son las opiniones que hemos destacado para conversar en esta mañana?
Pues están muy relacionadas con la entrevista que acabo de escuchar que estaban haciendo ustedes aquí con dos personas sobre el tema de la educación en la primera infancia. Pues más o menos, o por lo menos tiene un hilo conector, la nota de Luis Carlos Reyes publicada ayer en el periódico El Espectador bajo el título de Los Pilos Desaparecidos. Es como siempre una nota que hay que leer completa. En esta sección no alcanzamos sino a decir algunos de los puntos más destacados, pero lo que dice Luis Carlos Reyes es que realmente tenemos una deficiencia en la educación desde pequeños y eso hace que hoy el déficit de los chicos que llegan a las universidades a través del programa Ser Pilo Paga genera un déficit. Para él debería de tener acceso a ese programa la totalidad de estudiantes, si fueran todos tan pilos como para merecer llegar al programa de Ser Pilo Paga. Él, voy a leer algunos de los apartes. Hay casi 500,000 de pilos desaparecidos que probablemente nunca volvamos a ver como tales. Los desapareció el gobierno. No solo este, sino también los anteriores, al no darles la educación adecuada en preescolar, primaria y bachillerato a la que tenían derecho. Recordemos, claro, que el gobierno es responsabilidad de todos y, por lo tanto, también nosotros, como sociedad, somos responsables. Y voy a leer el siguiente aparte. Los pilos que no van a volver desaparecieron de distintas maneras. Muchísimos desaparecieron desde el preescolar, cuando por falta de estimulación verbal temprana y atención adulta, quedaron limitados en sus capacidades cognitivas por el resto de la vida. Otros desaparecieron cuando, en un aula repleta, sus profesores no dieron abasto para abordar individualmente dificultades del aprendizaje que a los niños de estratos altos les resolvieron unas cuantas horas de tutoría personalizada. Desde entonces ahí se quedaron. Sus padres, profesores y eventualmente ellos mismos concluyeron que el estudio no era lo suyo. Otros pilos desaparecieron cuando el ambiente violento en su comunidad impidió su desarrollo intelectual. Otros cuando sus profesores no fueron bien entrenados en el manejo del aula y no crearon un ambiente propicio para el aprendizaje. Muchos desaparecieron cuando las necesidades familiares los obligaron a dejar los estudios para trabajar antes de graduarse. Incluso muchos que, pese a todo lo anterior, podían obtener el puntaje, se rindieron por estar convencidos de que en esta sociedad el estudio sin conexiones sociales no lleva a ningún lado. Esos son los apartes más destacables en este espacio sobre el texto Los Pilos Desaparecidos, publicado en El Espectador ayer por Luis Carlos Reyes.
Es que también hay algunas estrategias, no hablo de este gobierno, aunque cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, pero hay estrategias emprendidas por gobiernos que en principio parecen nobles, parecen sanas, parecen que en verdad apuntan a la resolución de los problemas de la gente, pero ya leyendo entre líneas, esa propuesta o esa iniciativa de ese gobierno finalmente termina teniendo visos de estrategia, ¿cuál sería la palabra para decir esto? Es una estrategia que está malintencionada porque tiene su perversidad en el fondo, ¿sí? Como lo que decía hace unos momentos, hace unos minutos, Carlos Cantor. Sí, muy rico y todo que se regule el tema de los ciclomotores, de las bicicletas en Colombia, pero ¿y entonces qué va a pasar con la gente que anda en silla de ruedas motorizada, eléctrica? ¿Entonces le toca bajarse al nivel de los carros?
Tenaz.
¿Sí? No tenaz. Pensamos en eso entonces, ¿ve? Tiene su perversión debajo, sí. ¿Sí? Ya leyendo entre líneas. Así muchas cosas como las estrategias del gobierno de turno o de los anteriores en materia de educación, también tiene su cosita ahí perversa que hace que finalmente mucha gente pues termine desistiendo de lo que inicialmente con mucho entusiasmo, con responsabilidad intentó asumir. No es nada en contra del ICETEX, pero siento que a veces esos créditos que dan en el ICETEX, me lo comenta gente que ha asumido créditos en el ICETEX, son créditos perversos también, ¿sí? Con unos intereses altísimos, aunque ellos no manejan, dicen ellos, no manejan tasas de interés. Ellos lo que manejan es el IPC más 10 puntos porcentuales, que eso no es una tasa de interés en palabras del ICETEX, es otro tipo de interés el que se está cobrando. Pero entonces la gente, ¿por qué se queja tanto de la perversión en los cobros del ICETEX, de las demoras también? No en la consecución del crédito, sino ya después cuando tiene el crédito en los pasisalvos, por ejemplo, ¿sí? Ahí hay algo también de perversión en algunas estrategias. No digo de este gobierno, de los gobiernos colombianos en particular, es un tema de la educación en el orden mundial.
A mí me llama mucho la atención el artículo que hoy nos compartas, que hoy nos compartes, porque destaca que si los bachilleres de todos los estratos hubieran tenido acceso a una educación de calidad, debería haber 432 mil pilos y no solo 30 mil. También, bueno, en este programa uno tiende a pensar mucho en los estudiantes de los estratos más bajos que se vieron beneficiados, y pues hemos visto historias de ellos muy conmovedoras también, pero también en aquellos estudiantes que por su ubicación geográfica en la ciudad donde viven, son estrato 4, 5, y el puntaje sí les da, pero no son acreedores de este subsidio. También es como un poco injusto, ¿verdad?
Es injusto. Es un llamado muy general que empezó con la entrevista que ustedes hicieron con las 12 psicopedagogas, y que es un llamado a revisar, pero con honestidad, lo que es muy difícil, por lo mismo que decía Jorge Mario hace un momento. Esto es un mandato mundial, pero cuando vemos a nuestros chicos que no conocen tienen una serie de falencias que no son propias necesariamente, sino resultado del sistema educativo, pues uno dice, bueno, ¿y qué es lo que estamos formando? ¿Hacia dónde vamos dirigiendo esta sociedad? Y sí, es cierto que hay que jugar, como decían las psicopedagogas, y es cierto que tenemos que los adultos ponernos a acercarnos un poco más al nivel de ellos, pero también es necesario que haya una conciencia generalizada sobre la importancia de educarnos de la mejor manera.
Sí, y ahí cumple un papel importante la familia, ¿no? La familia a veces cree que entregando al niño a la escuela, el niño ya resolvió todos sus problemas de educación, y la familia se desentiende del proceso del niño. Y aquí, si uno quiere que su hijo sea una persona que le aporte al mundo, que le aporte a la sociedad, pues tiene que vincularse un poco más también al proceso de formación de él. De lo contrario, es otro niño más que va a una escuela, recibe lo que le dice el profe, y también, con todo el cariño y el respeto del mundo, también lo digo, yo que vengo de escuela pública, muchos de nuestros profesores de escuela pública, estoy hablando de la básica primaria y básica secundaria, son perezosos, ¿sí?
Jorge, pero no solo de las escuelas públicas. A mí también me da mucha tristeza.
¿También de las universidades?
También, también. O sea, es un sistema que nos ha agarrado, no es la mejor palabra, pero que nos ha cubierto a todos y que de alguna manera ha hecho que muchas generaciones se metan en el, ay, a mí qué me importa, eso si no pongo la coma aquí y el texto no se entiende, eso qué importa.
Da lo mismo.
O si pongo casa de habitación con Z y no la diferencio de la casa de cazar un animal, que ese es otro tema en discusión, pues tampoco importa. Entonces es como lo que se llama coloquialmente el importaculismo generalizado. Y la idea es que todos tengamos más conciencia. Estamos muy cortos de tiempo, pero voy a hacer un llamado a un texto que este no es de opinión, pero es una entrevista muy interesante que le hicieron a Jesús Martín Barbero, una persona que es muy conocida en la Universidad Minuto de Dios, que fue publicada por El Espectador Colombia 2020 el 31 de enero, hace muy poquito, y que está circulando por las redes sociales internas de la universidad. Y lo que dice Martín Barbero, que es un señor que va a cumplir 80 años, que es un señor que ha vivido en Colombia hace muchísimo tiempo, que conoció a Manuel Marulanda Vélez, que trabajó con personas como Andrés Caicedo y Carlos Mayolo, y que es un hombre que, a pesar de su edad, dice que lo que más le interesa en la vida son los jóvenes. Y él hace también un cuestionamiento muy fuerte al mismo sistema educativo. Hay cantidades de cosas interesantísimas en su texto. Voy a leer algunas frases. Por ejemplo, dice el periodista le pregunta: ¿cómo siente usted que las universidades están preparando a los jóvenes para este momento histórico donde se empieza a hablar incluso del posconflicto? Y él dice: la verdad es que los jóvenes no son una referencia para las universidades, son alumnos. Y aquí voy a hacer un paréntesis propio, y es que peor aún cuando los chicos, no son todos, Karen, tú tienes cara de pilísima, los chicos juran que son clientes y que como clientes tienen la razón y que el profesor les vale menos que nada. Y la nota, lo que quieren es tener una buena nota para pasar y ya.
Entonces, indicador.
Sí, señor. Uh-huh. Dice también Jesús Martín Barbero: la clase media en Colombia apenas acaba de subir y tiene mucho miedo de bajar. Entonces le apuesta a que sus hijos, con el mayor amor del mundo, salten y puedan llegar más lejos que ellos. Pero la obsesión es el éxito social. Allí hay una trampa que se le está haciendo al país. La invitación es a leer esta columna, que insisto, está en Conversas. Varias personas la han publicado en Conversas, nuestra red de Facebook de la universidad, y es un texto muy interesante para los chicos universitarios, para todos, pero muy en especial para los que inician la carrera o avanzan por la carrera de comunicación social y periodismo, porque es una carrera, siempre lo digo, fundamental en la conciencia del país.
El título de este artículo de entrevista es el siguiente: ¿necesitamos jóvenes problemáticos? Dos puntos, Jesús Martín Barbero.
Pero ahí hay que hacer una diferencia gigante que está en concordancia con todo lo que se ha hablado en el programa desde el principio hasta ahora. Problemáticos no es pataletudos. Pero sí, él lo dice en el sentido de que hay críticos, que cuestionar, que ustedes deben de entender que deben de superar a sus maestros. Es una invitación que yo hago siempre a mis estudiantes: supérenme con argumentos, no con pataleta.
Y esa,
esa señora no me cae bien, entonces no le hago, la miro mal y hablo mal. No, es mejor con argumentos, y así yo me quito el sombrero ante los chicos interesantes y pensantes, porque los amo realmente a todos.
Puesto en El Espectador, está publicado allí, lo pueden encontrar en Colombia 2020 del diario El Espectador. La verdad que está un poquito extensa la conversación, pero bien interesante lo que dice Jesús Martín Barbero. Vale la pena sacarle unos 10 minutos a esta lectura.
Sí, señor.
Bueno, ni que nos hubiéramos puesto todos de acuerdo. Como que hemos estado en consonancia a lo largo de este programa, con la misma línea, al menos con la misma línea. Y eso que no nos pusimos de acuerdo para hablar. Pero pareciera que estos temas son siempre temas de nuestra preocupación, de nuestro interés, y por eso aquí en Medio del Trancón y en Uniminuto Radio nos interesa conversarlos.
Sí, señor.
Gracias, Elda, muy amable.
Gracias a ustedes. Oiga, muy buen día.
Elda, señor, una cosa más.
Señor,
¿a qué le paramos bolas este fin de semana? ¿Qué cosas se vienen exactamente en materia coyuntural? Usted que está ahí también dateada todo el tiempo sobre lo que sucede en el país, ¿a qué deberíamos prestarle atención este fin de semana?
Me rajó.
¿De verdad?
Sí. Yo estoy pendiente de muchas cosas. Voy a hacer la confesión: no he estado muy atenta a las cosas culturales que nos pueden llevar en este fin de semana, pero sí tengo una serie de películas para ver. No he visto Neruda, no he visto La La Land.
La La Land, dice que es muy buena.
Jacqueline, como que también es muy buena.
¿Es la de Jackie Kennedy?
Jackie Kennedy. Hay otra, bueno, tengo una serie de películas para ver. Oye, y estoy atenta a ver si empezamos ya contenidos de maestría, que eso ocupa bastante tiempo, pero que también es muy interesante.
Le hago una recomendación, una película que estrenó Fox en Colombia la semana pasada, o esta semana, no estoy seguro, yo la vi la semana pasada, y la película se llama Talentos Ocultos.
Ajá.
Cuando las mujeres negras eran las computadoras de la NASA.
Ah, ok.
Uh-huh. Eran las mujeres que calculaban en la NASA.
Sí, parece que hay muy buen cine en estos días, no sé qué más habrá. y ojalá que el sol siga así resplandeciente para que mucha gente vaya a los parques y disfrute. Yo confieso que no sé mucho. Hoy hay un excelente concierto en la Luis Ángel Arango, pero no me pregunten más porque me rajan peor.
Muchas gracias, Zelda. Feliz fin de semana. Gracias a ustedes.